is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Vamos a festejar, vamos a festejar nuestra libertad. Vamos a soñar, vamos a soñar junto una vez más. Párate a cantar, párate a cantar. Y hay que festejar, hay que festejar. Ella nos libre, ella nos liberta y nos dieron paz. Mujeres que nos salvaron de la prisión de los malvados, sus ideales nos libertaron, y cada vez que lo celebramos. Las mujeres que nos salvaron de la prisión de los malvados, sus ideales nos libertaron, y cada vez que lo celebramos.
Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan. Mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo. Mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. Mujeres libres, haciendo libertad.
Hola Jorge y hola a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos una vez más a este ya décimo capítulo del podcast del diario El Espectador, que se realiza en alianza con la emisora HJCK, en el que Jorge Cardona y quien les habla, Juliana Jaimes, intercambiamos anécdotas, datos periodísticos, historia y opiniones sobre las mujeres en la historia de la independencia de nuestro país.
Como ustedes lo saben, Libertadoras es un proyecto transmedia del diario El Espectador, que resalta el rol cumplido por las mujeres en la historia de nuestro país. Estamos en los 200 años de la vida republicana de Colombia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacer posible este proyecto.
El capítulo de hoy se llama La Regeneración, entonces quiero que nos cuente Jorge a qué nos referimos cuando hablamos de la regeneración.
Bueno, hay que devolverse un poco, habíamos quedado en el capítulo anterior en que estábamos en vigencia la Constitución de Río Negro de 1863, una constitución de corte liberal con muchas garantías públicas, pero que estableció ciertas particularidades. Primero, mucha autonomía para las provincias y sobre todo gobiernos de bienios, es decir, gobiernos de solo 2 años. En otras palabras, el presidente de turno gobernaba un año y al otro año le tocaba el debate electoral. Entonces las peleas políticas eran indescifrables y permanentes. Ese periodo de 1863 se prolonga hasta 1876, donde va a suceder algo muy particular, porque después de haber estado un poco de tiempo en el exterior, aparece en escena un personaje que tenía resistencia tanto de los conservadores como de los liberales, pero era un hombre tremendamente adelantado para su época e intelectualmente en una posición superlativa. Se llamaba Rafael Núñez Moledo y él se presenta como candidato liberal, pero los liberales inmediatamente, en cabeza de Manuel Murillo Toro, ven que está amenazado su proyecto del radicalismo liberal y lo atajan y le ponen como candidato opositor a un comerciante santandereano de Barichara llamado Aquileo Parra, que no tenía mucha experiencia en el mundo político, pero que estaba llevado de las manos de los jefes del Olimpo Radical, solamente con el propósito de oponerse a la candidatura de Rafael Núñez. Rafael Núñez va a perder la presidencia, gana Aquileo Parra. Hay una anécdota muy interesante porque se cruzan en la calle el día de la derrota Rafael Núñez con Santiago Pérez, que era el gran hombre del radicalismo liberal. Cuando pasa el uno al lado del otro, Santiago Pérez le hace una sonrisa Y Rafael Núñez para sus adentros y le comenta a quienes van con él, esa sonrisita le va a costar muy caro. Y efectivamente Núñez va siguiendo adelante, va tomando una postura nacionalista, espera en 1876, hay una nueva guerra civil, la guerra civil la gana el gobierno, la gana el general Julián Trujillo, que se convierte en presidente de la República, y todo el mundo sabía que si ganaba Trujillo, detrás iba a llegar Núñez, y Núñez efectivamente llega y se vuelve presidente, y como presidente de la República plantea su reforma constitucional. No la puede desarrollar durante el bienio que le corresponde, del 80 al 82, se consigue un personaje que gobierne como para él manejarlo tras bambalinas, es un anciano llamado Francisco Javier Saldúa, un viejo combatiente y gran héroe de los momentos del radicalismo liberal, pero resulta que el señor muere en la presidencia de la República y le queda todo servido para que Núñez vuelva a la presidencia en el año 84 y inmediatamente estalla la guerra civil la gana el gobierno y es cuando Núñez se asoma al balcón de Palacio y pronuncia la famosa frase de la Constitución de Río Negro ha dejado de existir, convoca a un congreso constituyente en noviembre de 1885 y para el mes de agosto ya está reformada la Carta Política, donde caen prácticamente todas las grandes y audaces reformas liberales del siglo XIX e iniciamos un periodo de Estado confesional católico, pena de muerte, Estado centralista, libertades públicas restringidas, sobre todo la libertad de expresión, y ese periodo de la historia es conocido como la Regeneración, que tiene como sus ejes fundamentales el ideario de Rafael Núñez Moledo y Miguel Antonio Caro.
Bueno, y así las cosas, quiero que ahora la historiadora de la casa, Camila Ramírez, nos cuente un poco del Congreso de Río Negro.
El Congreso de Río Negro se da una vez se acaba la guerra civil entre el 60 y el 62, donde Mosquera queda como vencedor. Entonces es un congreso que se da para crear una nueva constitución, es una asamblea constituyente que tiene lugar en Río Negro. No es gratuito que sea en Río Negro. Río Negro es un bastión liberal dentro de una Antioquia muy conservadora y esta asamblea constituyente solo incluye liberales. Los conservadores quedan excluidos para pensar la constitución. Del Congreso de Río Negro se desprende la Constitución del 63, que sería la más radical de las constituciones liberales del siglo XIX. Esta constitución, primero, plantea un sistema federal muy fuerte. Se crean los Estados Unidos de Colombia. Cada estado tiene su propia legislación y puede decidir sobre las normas electorales, de ahí que puedan convocar elecciones una vez al año, dos veces al año, depende del estado. Además, los gobernadores dejan de ser designados por el presidente y los gobernadores pasan a ser elegidos. Si bien esto permite que se dé un sistema liberal y federal, también genera que haya un poco de inestabilidad política y de desorden. Y esto sería el argumento principal para los regeneradores cuando suben al poder en el 86. También en este momento se abole la pena de muerte, se elimina el Ejército Nacional, se da paso a algo llamado la Guardia Nacional. ¿Cómo se puede elegir? Como cada estado puede elegir sus gobernadores, ya no están designados. Además, no hay banca central, entonces no hay una moneda unificada. Eso trae estragos para el país completo. Y estos son los argumentos básicos para que la regeneración tenga lugar y para que los regeneradores puedan decir regeneración o catástrofe. Porque el ambiente que se está viendo es un ambiente de bastante inestabilidad política, donde se eligen gobernantes cada año, donde no hay un poder presidencial fuerte. El presidente pasa a tener un periodo presidencial de solo 2 años, pero pues esto genera que no haya continuidad en las políticas que se hacen y que la regeneración tenga fundamentos para crearse a sí misma.
Jorge, bueno, y ya con estas dos claridades, quiero entonces que entremos a hablar de una de las mujeres más importantes e influyentes de esa época, que se llamaba Soledad Román de Núñez, que era la esposa justamente de Rafael Núñez, de quien hablamos ahorita. Entonces cuénteme ella dónde nació y qué nos puede contar de sus primeros años.
Bueno, pero es que para hablar de Soledad Román, primero hay que hablar de Rafael Núñez, por lo que voy a contar enseguida. Rafael Núñez había nacido en Cartagena, hacia el año de 1823, estuvo durante mucho tiempo, estudió Derecho, fue secretario de la gobernación de Bolívar, y hacia el año de 1849, cuando andaba más o menos por los 26 años, se fue a Panamá. Él en ese momento, antes de irse para Panamá, ya se había conocido con Soledad Román, que a su vez Soledad Román era una joven nacida en la familia de un reconocido boticario de la ciudad heroica, llamado Manuel Román y Picón. Era una familia numerosa, ella era la hija mayor, y ella en ese momento tenía un almacén en Cartagena, donde se relacionaba muy bien con toda la aristocracia de la ciudad. De hecho, estaba comprometida con un señor llamado Pedro Macià, que era el hijo de un acaudalado comerciante catalán. Pero dividieron sus caminos. Núñez llega a Panamá, y en Panamá llega en calidad de juez de Hacienda del distrito de Alange, hacia el año de 1851. Y allá, para resumir un poco la historia, va a terminar casado con Dolores Gallego. Ese matrimonio fue tremendamente controvertido, porque decían que no era un matrimonio por amor, sino por interés, porque Dolores Gallego era la cuñada del gobernador de Panamá, José de Ovaldía, y a Núñez, que tuvo siempre muchos enemigos políticos, siempre le dijeron que él era tan calculador políticamente que se había casado con Dolores Gallego únicamente para posicionarse políticamente y poderse proyectar hacia la capital de la República. Y lo cierto es que en el año de 1852, un año después, efectivamente, con el apoyo de José de Ovaldía, sale electo al Congreso de la República, y a los 30 años llega a Bogotá en 1853, lo que le obligó de alguna manera distanciarse del Dolores Gallego. Pero como en las normas de la época no estaba separado, no se podía separar, y él llega a Bogotá y protagoniza el escándalo de la época, porque siendo un personaje ya público y muy importante, establece una relación libre con una mujer que era la viuda de un coronel llamada Gregoria de Haro. Y Gregoria de Haro también era una mujer muy del mundo, y obviamente ellos protagonizaron un gran escándalo público, porque todo el mundo les criticaba que él, que era casado, andara tranquilamente con Gregoria de Haro. Él finalmente va como cónsul, primero a Francia y luego a Liverpool. Gregoria de Haro lo acompaña, pero allá los dos abren sus caminos y determinan que no pueden continuar en esa situación, porque es muy difícil para la sociedad de la época. Él vuelve a la Nueva Granada, empieza a desarrollar su carrera y establece amores con Soledad Román, que había permanecido soltera en Cartagena. Y obviamente de nuevo viene la comidilla social, de nuevo el chismorreo de por qué un señor que era casado, que había dado espectáculo con Gregoria de Haro, y ahora tenía una mujer llamada Soledad Román. Pero resulta que este señor se va a volver presidente de la República, y como presidente de la República tenía que presentar a Soledad Román en sociedad, y entonces más adelante vamos a ver lo que va a suceder.
¿Y de Soledad Román qué se sabe en esa época, antes de conocerlo a él? ¿Quién era ella? No sé si tenga pronto información de eso.
Sí, un poco ella, como había dicho anteriormente, era una familia acomodada. Su padre era el principal boticario de la ciudad, vivía en la calle de los Lozano en Cartagena. Ella se movía muy bien en todo el mundo de la aristocracia cartagenera, pero de alguna manera siempre había tenido una simpatía muy especial por Rafael Núñez, y simplemente el destino los iba a encontrar y los terminó encontrando. Pero ella va a ser más importante, su proyección va a ser clave cuando justamente llegan a la capital de la República.
¿Usted sabe por qué a ellos los llamaban cocobolas?
Lo que pasa es que en ese momento había dos bandidos muy grandes en Panamá que los llamaban Cocobola y Prestán. Y entonces a la pareja le decían ahí por puro y legítimo desprecio, porque es que si fue escandaloso el momento de Núñez con Gregoria de Haro, ni imaginar lo que pasó con Soledad Acosta cuando se supo que ya andaba en amores con Rafael Núñez, y cuando Rafael Núñez ya estaba llegando a la cúspide del poder en la presidencia de Colombia.
Sí, eso es cierto, pero bueno, me quiero volver un poquito para que me cuente entonces la transición de ellos como pareja antes de que se casaran el 23 de febrero de 1889. ¿Cómo fue eso, pues, como para la sociedad y todo lo que me estaba contando?
Bueno, Rafael Núñez tenía un problema muy complejo, para al momento de lanzar su candidatura presidencial, y era que Dolores Gallego no aceptaba el matrimonio, y obviamente no lo hacía porque esa condición la iba a hundir completamente, porque iba a quedar prácticamente, por las normas de la época, sin derecho a un estado civil, ni casada ni soltera, quedaba como en una especie de limbo jurídico. Entonces ella no lo iba a aceptar, y para él era muy complicado, y digamos que las normas de la época también se lo impedían. Entonces, mientras tanto, como se estaban restableciendo un poco las relaciones entre la Iglesia y el Estado, deterioradas durante todo el tiempo del régimen liberal en Colombia, Monseñor Bifi, que era el enviado del Vaticano a Colombia, decía abiertamente y públicamente que el divorcio era un abuso nacido de la tolerancia, que tenía un origen impuro y que así fuera ocasionado por fuerza mayor como el adulterio, era rotundamente imposible realizarlo. Entonces, realmente estaban en una encrucijada tremenda cuando le dio a Núñez por traer a Soledad Acosta a Bogotá. Y aquí es muy, muy simpática la historia, porque los liberales que se profesaban de ser los grandes hombres de avanzada en las ideas le prohibían a sus esposas que fueran a recibir a Soledad Román, porque los acusaban de bígamos, adúlteros, de todos los calificativos de la época, y las esposas de los conservadores, que habían defendido toda la vida la moralidad cristiana y la Iglesia, fueron las que fueron a recibir y hacerle recibimiento a Soledad Román. Lo demás es una película increíble porque está asociada directamente al restablecimiento del concordato. Cuando Núñez llega al poder y cambia la Constitución en 1886, el siguiente paso es la consolidación del concordato, que restablece todas las relaciones entre Colombia y la Santa Sede del Vaticano, y Monseñor Telésforo Paul, que era conocido de Núñez porque había sido el presbítero más importante en Panamá, le presta el brazo para que Soledad Román entre a Palacio del brazo de Monseñor Telésforo Paul, con el cual prácticamente le soluciona el tema, entre otras cosas, porque Soledad Román y Núñez han acordado casarse en un matrimonio civil que tuvo lugar en junio de 1877, por poder. Ella estaba en París, él estaba en Estados Unidos, y lo hicieron de esa manera, pero de alguna manera la complejidad mayor era que él seguía casado por lo católico con Dolores Gallego.
Y ahora quiero que hablemos un poquito de la importancia de esta mujer en el gobierno de Núñez.
Requerimos al señor presidente.
Yo lo atiendo, Herminia. ¿Qué se le ofrece, Monseñor Paul?
Buenas noches, doña Soledad. Es que necesitamos al señor presidente.
No lo puede atender en este momento, se encuentra en cama, pero ¿me puede decir a mí?
Vengo a abogar por el señor Sáenz, quien se encuentra en capilla para ser fusilado.
Una terrible noticia, ¿y de qué se le acusa?
Se cambió al bando enemigo en pleno combate.
Un grave error.
Pero fue realmente por miedo y ha sido un hombre honorable. Tan solo cometió este error.
Bueno, el presidente le dará el salvoconducto con la única condición de que se aleje del país por un buen tiempo. De lo contrario, deberá pagar la pena.
Así será.
Soledad Román fue crucial para Rafael Núñez. En ese momento, cuando él llega al poder, ahí sucede algo muy particular. Y es que él, después de las peleas que había dado para llegar al poder, como que se desencantó de él. Y después de que reformó la Constitución de 1886, la reforma cambió el periodo de 2 años de gobierno a 6 años de gobierno. Y el primer electo fue él, Rafael Núñez, y tuvo como vicepresidente a Carlos Holguín. Pues resulta que Rafael Núñez no gustaba mucho de Bogotá, ya empezaba a tener quebrantos de salud y prefería vivir en la casa de Soledad Román en El Cabrero, en Cartagena. Y mientras tanto le dejaba gobernar a los conservadores. De ahí incluso sale esa famosa historia de que él empezó liberal y terminó en brazos de los conservadores. Entonces Soledad Román fue la compañera incondicional de Núñez en toda la situación. Su momento más importante, el que más resaltan sus biógrafos, especialmente el extraordinario libro escrito por la periodista Silvia Galvis, una voluminosa biografía de Soledad Román, que lleva por título Soledad, cuenta cómo en los momentos de la guerra de 1884-85, cuando estaba peleándose entre el radicalismo liberal y el gobierno de Núñez, ella, mientras él estaba convaleciente porque tenía muchísimos problemas de salud, ella, telégrafo en mano, se comunicaba con los generales, se comunicaba con los funcionarios y prácticamente que cogobernaba. Soledad Román era una persona muy atenta, intelectualmente muy activa y con muy buenas relaciones políticas con Felipe Angulo, con la élite conservadora, y sabía muy bien cómo monitorear a cada uno de los opositores, y era una extraordinaria consejera política. Entonces, en todo el plano, más allá de lo que permitía la época para una mujer de su índole, fue una persona que cogobernó prácticamente con Rafael Núñez mientras estuvo en el poder. Sucedió algo muy particular. Después del sexenio 1886-1892, hay elecciones presidenciales, Núñez se presenta y vuelve a ganar, porque él había activado la reelección inmediata. De manera que lo escogieron para 6 años de gobierno más. Y lo más particular es que se volvió para ir al Cabrero con Soledad Román y le dejó la presidencia de Colombia a Miguel Antonio Caro, del cual ya habíamos hablado capítulos atrás, porque es el nieto de la famosa Nicolasa Ibáñez, de la que habíamos hablado, que era muy amiga del general Francisco de Paula Santander. Y Miguel Antonio Caro, el verdadero inspirador de la Constitución de 1886, pues le entrega todo el poder a los conservadores y de alguna manera tenía la aquiescencia muy clara de Rafael Núñez, que va a fallecer en Cartagena en 1894, y de la propia Soledad Román, que va a sobrevivir a Rafael Núñez mucho tiempo. 31 años después de la muerte de Núñez va a fallecer Soledad Román.
¿Por qué Soledad Román tenía conocimientos en política y tenía relación con contactos políticos? Y pues teniendo en cuenta pues que las mujeres en esa época no tenían una esfera pública muy clara.
Soledad Román era de una familia muy numerosa, eran 17 hijos, ella era la hija mayor, su papá era un hombre muy reconocido en Cartagena. No solamente era el boticario, sino que era el personaje central de buena parte de la sociedad cartagenera. Soledad Román era una mujer muy suspicaz y de muy buenas relaciones públicas. Hoy diríamos que podría ser una excelente relacionista pública. Manejaba muy bien toda la intelectualidad de la época y le encantaban el mundo social. A contraprestación de Núñez, que era un poco, digamos, ermitaño y que se acentuó ese carácter medio huraño al final de su vida, Soledad era encantadora. Soledad tenía carisma, y ese carisma, esa proyección, la hizo una mujer muy destacada. Y como el poder tras la sombra o en la sombra, el poder detrás del poder, en ese momento crucial del salto entre la regeneración y el final del siglo XIX.
Jorge, ahora lo invito a que escuchemos a Camila Ramírez, nuestra historiadora invitada, para que nos hable un poquito de la Constitución de 1886.
Bueno, la Constitución del 86 tiene lugar después de varios años de gobiernos liberales. Desde 1853 tenemos constituciones liberales. En 1863, con la Constitución, se da el auge del liberalismo radical, y un gran problema del liberalismo radical es que excluye por completo a los conservadores. De ahí que una vez los conservadores toman el poder, se genera la Constitución de 1886, liderada por Rafael Núñez. Y esta Constitución, bueno, primero quiere acabar el ambiente de guerras civiles que se venía dando en el siglo XIX. Este cometido nunca lo logra. ¿Por qué? Porque termina siendo lo mismo que venían haciendo los liberales. Entonces, si los liberales durante su época en el poder excluyeron a los conservadores vendrían a hacer lo mismo con los liberales. Esta Constitución del 86 es una Constitución bastante conservadora, una Constitución que además dura más de 100 años, hasta la Constitución del 91, y que promueve la Constitución, principalmente le devuelve a la Iglesia el poder que tenía. Ya la Iglesia no queda atada a las autoridades civiles, la educación queda regida bajo la iglesia. Además de eso, se vuelve a imponer los límites al voto. Ahora es necesario mostrar un nivel de riqueza y mostrar un grado de alfabetismo para poder votar. Eso antes no se estaba viendo con las constituciones del 63. Acaba el sistema federalista de los Estados Unidos de Colombia y volvemos a empezar con la República de Colombia. El periodo presidencial se alarga, pasa de 2 a 6 años para mejorar la continuidad política y es un momento en el que están pensando en regeneración o catástrofe. Entonces se ve en esta constitución la manera de solucionar los desórdenes que se habían producido con las constituciones liberales. Se crea una banca central, se devuelve el papel del Ejército Nacional. Creo que es importante mencionar por qué esta constitución tiene tanto éxito, y es que apela a un pueblo muy religioso y a un pueblo muy conservador. Entonces no es gratuito que la constitución pueda mantenerse hasta el 91. Bueno, cabe aclarar que la misma constitución del 86 no sería la que rige hasta el 91, porque durante estos más de 100 años atraviesa varias reformas constitucionales, por ejemplo la de 1910, la de 1936. Entonces no es la misma constitución la que rige en el 86 y la que rige en el 90. Sin embargo, es una constitución muy conservadora que habla de un pueblo también muy conservador y muy católico, y que ve en la constitución también una forma de devolverle el papel importante a la iglesia que no se le estaba dando antes.
Bueno, y ya con este marco político y social completo, antes de pasar a un segundo tema que vamos a tratar el día de hoy en el podcast, quisiera que me contara de otros aportes que tal vez haya hecho Soledad a la política pues colombiana.
No, yo creo que básicamente Soledad Román, un personaje central de la política, no dejó una obra escrita. Las mujeres que se destacaban en la época pues eran más de corte de escritoras, pero Soledad Román lo que es una, se va a adelantar a otras mujeres de su época en el manejo político, en el manejo de las relaciones políticas y del mundo de las intrigas del poder. Se movía muy bien y obviamente va a pasar a la historia porque es personaje central de la aprobación del concordato a través de la ley 57 de 1887, con una particularidad. Finalmente, en 1889 murió Dolores Gallego, y ese mismo año Monseñor Bifi, que había criticado tanto a la pareja Núñez Soledad, bendijo el matrimonio católico del presidente de la República y Soledad, con lo cual terminó de acuñarse lo que necesitaba la sociedad, que era un matrimonio católico bien avenido para un Estado confesional católico y para la Constitución de 1886, que con algunas variables, como veremos en los próximos capítulos, llegó poco a retazos a la Constitución de 1991.
¿Cómo fue el final de Soledad Román?
No, ella simplemente acompañada de su familia, muy bien rodeada, murió 31 años después, muy reconocida por la sociedad de su tiempo y tranquila en medio de un país que había heredado completamente la Constitución de 1886 y en desarrollo de la hegemonía conservadora que gobernó hasta el año de 1930.
Jorge, ahora vamos a hablar entonces de nuestro segundo personaje en este capítulo, que se llama Elvira Silva.
Solo dos cosas no salen ilesas de un baile: el pudor del alma y los encajes del vestido. Si tú crees que puedes ser la excepción de esa regla que nunca falla, anda a los bailes. Usa vestidos blancos para que armonicen con la alegría de tu edad y la pureza de tu corazón. El linón es la tela que tiene menos valor, porque no la consumen sino las jóvenes discretas, y en el comercio han reparado que estas son muy pocas. Si tienes la desgracia de ser bella, haz que la envidia no hable de tu belleza por consideración a tus virtudes. El calzado se debe romper dentro de la casa. Cuando quieras romperlo en las calles, usa botas y pantalón.
Acabamos de escuchar algunas de las recomendaciones para las niñas de la época que escribió José María Vergara y Vergara. Entonces cuénteme un poquito quién era Elvira Silva Gómez.
Bueno, Elvira Silva era una mujer de una familia digamos, pudiente de Bogotá, de finales del siglo XIX, y conocida un poco, aunque ella tenía un vuelo propio, tenía, digamos, un desarrollo social importante, era un personaje que se movía muy bien en las familias de la época, pero su denominativo importante para la historia era que era la hermana del gran poeta José Asunción Silva. Entonces, fueron siempre muy asociados, hay una cantidad de teorías, medio chismosas también, de que Silva había enamorado de su hermana. Ella, de alguna manera, era mujer muy importante. Ella va a fallecer en enero de 1891 y él se va a pegar un tiro en la cabeza el 24 de mayo de 1896, 5 años después. A ellos les toca vivir una transición de un momento tremendo de posicionamiento de la Regeneración y de la primera guerra civil que se desató contra la Regeneración, que fue la guerra de 1895. Entonces, mientras José Asunción Silva se convertía en uno de los poetas y escritores más significativos del modernismo, y que su obra, aunque breve, empezaba a tener una proyección de carácter internacional, ella pues brillaba también en ese mundo social, pero su muerte pues precipitó un poco la crisis interna que vivió Silva, y que muchos atribuyen a que su poema, aquel del nocturno de una noche toda llena de perfumes y murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, el nocturno 3, considerado una de las obras cumbres de la poesía colombiana, un poco que era atribuido a ese dolor manifiesto que sentía Silva por la ausencia de su hermana Elvira.
Bueno, y quisiera preguntarle ya para terminar, ¿por qué usted considera que ella hace parte de nuestra antología de Libertadores?
Bueno, cuando uno ingresa al Cementerio Central en Bogotá, digamos a la zona histórica donde reposan los restos de Santander, de personajes, los presidentes importantes del siglo XX, incluso de los personajes más significativos de los años 80 y 70, que son de épocas recientes, la primer mausoleo que uno se encuentra es donde está y se ve bien, siempre acompañado por una flor, de Elvira Silva. Y Elvira Silva, como han planteado José María Vergara y otros autores de la época, junto con su hermano José Asunción, vivieron siempre, fueron personajes que vivieron un poco fuera de los formalismos de la época. Eran jóvenes muy modernos, que tenían un trato social muy, muy grande, que hacían reuniones sociales y que desafortunadamente ella, que brillaba en sociedad, murió de neumonía el 11 de enero de 1891. Causó una enorme consternación en la ciudad, porque era una mujer no solamente muy reconocida, sino que le atribuían de muy buen humor, también una relacionista pura, y obviamente como la sombra de Silva que empezó a apagarse después de la muerte de Elvira.
Pues sí, incluso también había leído un poco que en la familia de ellos eran muy liberales, o sea, digamos, ella podía recibir las visitas en la sala y no desde la ventana, como era costumbre en esa época. Entonces hemos visto que a través de estos capítulos, y en el capítulo de hoy una vez más, encontramos personajes de mujeres que rompieron con los estereotipos de la época y se liberaron también el género femenino.
Sí, yo creo que de todos modos empezaba un poco a cambiar. Los grandes cambios se van a venir en el siglo XX, realmente. Los liberales habían quedado de alguna manera con todas sus reformas atravesadas en la garganta y iban a esperar un poco, porque viene, ya se nos va a venir enseguida la terrible y desoladora guerra de los mil días entre el 17 de octubre de 1899 y el año de 1902, los tres tratados de paz de Neerlandia, Wisconsin y Chinacota, la pérdida de Panamá y el comienzo del siglo XX, donde verdaderamente las mujeres van a encontrar una mejor forma de empoderarse en la sociedad colombiana.
Y pues bueno, así terminamos nuestro capítulo de hoy, Jorge, con mujeres bellas en la política y en el protocolo.
Y obviamente aquí vamos a seguir con nuestro trabajo de buscar a las libertadoras en las leyes,
libertadoras en la ciencia
y libertadoras en la cultura, porque este programa es la memoria de las libertadoras de Colombia.
A todos ustedes, los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa Libertadoras, que se llamará Mujeres Educando un País. Recuerden que este es un podcast del Espectador y la HJCK.
No olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y de sus mujeres. La entrega semanal en nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en las redes. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Vamos a soñar junto una vez más, párate a cantar.